Gloria a Dios por el privilegio de estar acá esta mañana. Amén. ¿Cuántas personas decidieron no venir hoy por simplemente tener su mirada puesta en otros lados, en otras personas, en otras cosas? Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta la palabra consuelo? ¿Les gusta? Es una palabra bonita, ¿no? Son de escuchar la palabra, me siento ya consuelo. Y en la cultura en los Estados Unidos tenemos esta palabra con respecto a ciertas comidas durante el invierno. Cuando hay mucho frío, la gente tiene comida de consuela. ¿Y alguien sabe cuál tipo de comida son? Una es sopa con frijoles y carne. Otro es que combinado con pan. Y hay otros tipos de comida que no voy a mencionar para no provocar más el apetito en ustedes, que son comidas que da consuelo. Cuando hay frío, la gente busca por ese tipo de comida y es comida en común, normalmente es comida que pesa. Y después en el invierno, ya por el lado de marzo, la gente se da cuenta que, wow, no estoy tan bien por tanto consuelo. Por todo el invierno, por tanto frío, no están dando cuenta de que están ganando peso, porque por tanto frío, el cuerpo anhela un tipo de consuelo, pero es comida muy pesada. Y nosotros no solamente tenemos consuelo o buscamos por consuelo por la comida. Algunas personas cuando están más estresadas buscan por más comida. Otras personas buscan por su tarjeta de crédito. Otras personas están, no tanto tal vez aquí en Nicaragua, pero en otros países, tienen que correr más kilómetros. Cuando están súper estresados, quieren consuelo por medio de los deportes. O puede ser fútbol o béisbol. Algunos buscan por el consuelo por medio de Facebook, pasando horas por internet. Y algunas personas buscan por consuelo por medio de sus familiares. Padre, madre, aunque la relación tal vez no es muy buena, pero busca por un tipo de consuelo por medio de una familia extendida, una familia inmediata. Otras personas buscan por consuelo por medio de las clases, por medio del dinero, por medio de lo que Michael habló ahora. Algunas personas buscan por el consuelo por medio de títulos, o una profesión, una carrera, un negocio. Cada corazón, cada persona nace con un vacío, un anhelo para recibir consuelo por el vacío que causa el pecado. No tenemos que ser abandonados por sentir este dolor profundo por causa de lo que pasó en el huerto de Edén. Cada uno de nosotros tenemos un gran vacío y cada persona está buscando por el consuelo por muchos lados. Para algunas personas es por medio del sexo, la fornicación. Y que cada vez que una mujer está pasando tiempo con muchos hombres diferentes, no es por el sexo, es porque ella busca por el consuelo que ella nunca recibió de su papá. Quiere la atención de un hombre. Y este consuelo ella jamás va a recibir. Pero ella busca eso porque no recibió consuelo de su mamá, especialmente de su papá. Otras personas están metidas en eso, en pornografía. Y los hombres piensan, yo tengo esta adicción porque soy normal como hombre. Cada hombre lucha con pornografía por internet o revistas y películas. Es normal, pero esta lujuria, esta adicción está matándome, está matando mi matrimonio. Y ahí es donde está Satanás. Porque el hombre, cualquier joven, cualquier hombre mayor o menor, tiene esta lucha. ¿Por qué? Porque no recibió el consuelo, la masculinidad de su propio papá. No es por hormonas. Y todo el mundo piensa que los hombres son por la vista y por las hormonas. Por esa razón, tantos hombres luchan con pornografía. Y es una gran mentira. Iglesia, si un hombre está creciendo, está fuerte en su masculinidad, su identidad, principalmente, normalmente lo que él debe recibir de su papá, ese tipo de hombres luchan con la pornografía. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es que no. En general no luchan. Porque otras han recibido consuelo han recibido su masculinidad de su papá. Y cuando un hombre no ha recibido eso de su propio papá terrenal, un hombre cristiano fuerte lo recibe de Dios mismo. Entonces, ¿cuántos de ustedes están sufriendo porque se han olvidado quién tú eres y quién es Dios? Es un problema de memoria. Tú y yo tenemos un gran problema con la memoria. Por eso Israel siempre, después que Dios hizo un evento enorme, un milagro grande para rescatar a Israel, Israel estaba siempre construyendo algo de piedras, algo para tener una memoria de lo que Dios hizo. Y las instrucciones de los padres siempre de Dios eran para instruir a los niños las grandezas de Dios, la ley de Dios. Mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿cuántos de ustedes están buscando por consuelo por cosas que jamás van a llenar sus corazones? Dinero, una relación. Yo quiero decir a todas las mujeres solteras que están en este momento, un hombre, un marido, aunque sea un hombre muy bueno, jamás va a llenar un vacío en tu corazón. Jamás ellos pueden llenar tu corazón y consolar tu alma con todas las necesidades que tú tienes. Es imposible. ¿Están de acuerdo, mujeres? Que el hombre que va a llegar en el caballo, al caballero, y que va a pasar rápido para recogerte, tirarte sobre el caballo y estar caminando así con el gran puesto del sol, llevándote con a una casa nueva ya preparada, que él hizo el café y el pan, ya todo está listo para ti, entra a la casa y todo está hecha. Ese tipo de imagen que las mujeres tienen, que eso va a ser mi consuelo real. Ahora estoy sufriendo horrible, pero un día este hombre especial va a rescatarme. Esas son cosas de cuentas de hadas. ¿No es real? Bueno, en casa de Tania y yo solamente. No, aún para Tania, no es real. Si una mujer no tiene consuelo con su relación con su papi celestial todos los días, jamás un matrimonio va a satisfacer su corazón. De hecho, ella va a ser más miserable y sufrir más. Y si para el otro lado el hombre recibe todo el sexo que él puede tener, que no aguanta más con las mujeres más bellas del universo, él jamás va a estar satisfecho, porque él está buscando por el mejor sexo, como dicen todas las revistas. No, está buscando por su masculinidad. Entonces hay tantos hombres que están en adulterio en Nicaragua porque las mujeres empujan a los hombres para afuera de la casa porque cada día ellas están destruyéndolo por su lengua. El hombre busca por el sexo, no por causa de que quiere más sexo, es porque él quiere reconstruir su ¿qué? Masculinidad. Entonces, mujeres, el poder en su lengua es súper, súper grande, ¿no? Los hombres exitosos son exitosos porque tienen mujeres exitosas que hablan la verdad a su marido y dan ánimo, aprobación y afirmación a sus maridos. Ellos siempre son los hombres más exitosos en las comunidades. Todo regresa a la mujer. Y tenemos que entender que Satanás está mintiéndoles a ustedes todos los días, diciendo que tal cosa va a proveer consuelo. Y nosotros podemos, regresando al punto de la comida, si tú pasas mucho tiempo en México o en Guatemala o en los estados, especialmente en los estados, Canadá o Europa, yo quiero avisarles que no hay gallo pinto. Y la persona que pasa mucho tiempo en esos países, como mis niños, que después 4 semanas están muriendo para tener gallo pinto, es solamente el sabor del gallo pinto que ellos anhelan, o es algo más. Es algo más psicológico, algo más emocional, ¿no? Porque con la comida ellos se relacionan todas las memorias y todas las experiencias que han tenido. No es por tanto el sabor, es porque están haciendo conexiones. Y eso es lo más importante para que ustedes entiendan. Nosotros somos diseñados para anhelar el consuelo. Y eso no es pecado. No es pecado estar en otro país y anhelar comer un churrasco con gallo pinto. Eso no es pecado. De hecho, es algo bueno de Dios, un regalo de Dios. Pero si estoy poniendo mi confianza en algo material o una relación, yo ya estoy en pecado. Y eso se llama idolatría. Yo estoy lejos de Dios. Entonces tenemos que entender algo de Isaías 51, que es súper, súper importante. Yo voy a leer todo el capítulo porque no tenemos el tiempo. Voy a leer los primeros tres versículos y después comenzar de nuevo en versículo 12. Isaías 51, dice el Señor: escúcheme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor, consideran la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Si piensan en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación, cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Esa es la misma lección del dinero. Versículo 3. El Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Versículo 12. Yo sí soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Sin embargo, has olvidado al Señor tu Creador, el que extendió al cielo como un dosel y puso los cimientos de la tierra. Vivirás en constante terror de los opresores humanos. ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? ¿Dónde están ahora su furia y su enojo? Han desaparecido. Pronto quedarán libres los cautivos. La prisión, el hambre y la muerte no serán su destino. Quiero terminar ahí por el tiempo. Es súper importante cómo comienza el versículo 12. Yo sí, yo soy. Vamos a parar solamente ahí y mantenernos por un tiempo. Y está en la pantalla este punto. Dios y solo Dios es quien te consuela. Amén. Interesante. Ahí salen las dos palabras seguidas en hebreo. Es el comienzo de la oración. Es el comienzo del versículo. Y si perdimos esta observación, perdimos una gran enseñanza de parte de Dios. Esta palabra, esas dos palabras seguidas, Dios te está diciendo, yo solo, yo. Voy a repetirlo de nuevo, yo solo. Ok, si eso no es suficiente, otra vez, yo solo te consuelo. Otra vez, ustedes deben memorizar esas dos palabras repetidas en hebreo. Dios está enseñándonos, y Dios está, básicamente en hebreo, Dios está gritando: yo solo te consuelo. Las cosas materiales, la casa, lo que Michael tocó, las riquezas humanas, el amor del dinero jamás va a consolar tu corazón. Y mujeres, jamás una carrera, un título con tu propia cuenta bancaria va a consolar tu corazón. Y hombres, la empresa, la fama y el prestigio, el éxito jamás va a consolar tu corazón. Pero es un hombre que está totalmente satisfecho con Cristo, puede entregar todo en las manos de Dios. De un corazón libre, está siendo generoso con todos, sin calcular. Ustedes tienen que saber que Tania y yo no calculamos lo que estamos ofrendando a la iglesia. ¿Estamos contando nuestro dinero? Sí, porque tenemos que hacerlo. Pero no estamos calculando. Ustedes ven en la Biblia que Dios nunca nos manda a calcular, pero Dios sí nos manda a contar. Calcular es que yo voy a dar tanto para que yo reciba tanto. Alguien que cuenta es persona que yo tengo este que Dios me ha dado y con generosidad yo voy a dar este. No está pensando qué es lo que yo voy a recibir de regreso. Eso es alguien que calcula. Pero la Biblia nos enseña contar el costo. Totalmente distinta. Cuando un hombre está satisfecho con Cristo, el hombre en su masculinidad no tiene ninguna necesidad. Si la ropa es vieja o la ropa es nueva, si el reloj es del mercado oriental o es de Europa, no le importa al hombre. Porque él ha recibido su consuelo de Cristo Jesús mismo. El gran vacío Dios ha llenado. Ustedes no piensan que eso es importante. Ustedes no piensan que es que Dios está tratando de enseñarnos algo en hebreo, de repetir la misma palabra dos veces. Yo soy quien te consuelo. Pero si tú no sabes quién tú eres, si tú no estás convencido que tú eres hijo de Dios, que Dios es solamente un salvador lejano, ustedes van a buscarle a Dios por consuelo. Si tú piensas que solamente Él es un salvador lejano, Él va a salvarme de mis pecados. Sí, estoy de acuerdo. Pero que Dios está muy cerca, que Dios es mi papi, que yo soy su hijo, yo soy su hija. Difícil para mí creer eso. ¿Cuántos de ustedes van a decir amén? Dios es mi salvador, pero Dios está acá, lejos de mí. Y Dios no es tanto mi papi que está morando en mi corazón, que está consolándome, amándome todos los días, y que todos los días yo estoy sintiendo el abrazo de mi papi celestial. ¿Cuántos de ustedes no son de mujeres? Hombres y mujeres me han confesado, Pastor Jared, ha sido tantos años para confesar que Dios es mi papi. Yo pude decir antes que Dios, y orando, usando al Dios, Jesús, el Espíritu Santo, pero hombres y mujeres confesando, no pude decir padre. No pude decir papi. Y si yo no puedo decir papi, padre, ¿por qué voy a ir delante de Él para buscar consuelo? No voy a hacerlo. Voy a correr por todos lados, menos correr delante de mi Padre Celestial por tantas mentiras que yo estoy creyendo. Es una cosa decir, sí, pastor, yo he creído mentiras sobre Dios y sobre su palabra. Pero es otra cosa escribir las mentiras en un papel y ver las mentiras físicamente, amén. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Yo lo he hecho. ¿Y ustedes? Y hasta que ustedes hacen esta tarea, ustedes no van a ver la perversión y la maldad de las mentiras que están morando en nuestros corazones. Si tú no puedes decir papi, mi papi de corazón, en tu closet de oración, tú vas a buscar por todas las cosas que el mundo va a ofrecerte, por el consuelo, y mucho menos Dios. Mucho menos una relación íntima con Cristo Jesús. No va a pasar. Por causa de la mentira está destruyendo tu mentalidad, tu corazón. Tú vas a siempre estar totalmente equivocado. Por esa razón, sabes quién eres tú, tu identidad. Si tú eres hijo o hija del rey, tú vas a buscar por el rey. Amén. Aunque sea rey, tiene todo el poder en todo el reino. Pero si tú eres el hijo del rey, tú tienes que pedir permiso para acercarse a tu papi, aunque sea rey. Tienes que pedir permiso. Por supuesto que no. Tú puedes ir en cualquier momento. A todos los demás en el reino tienen que pedir permiso. O tienen que ser invitados. Si no, el rey probablemente va a cortar la cabeza de esta persona en un segundo. Pero nosotros, los que han nacido de nuevo, son hijos del rey. Son hijas del rey. Eso significa que yo tengo un gran privilegio acercarme al rey, mi papi, en cualquier segundo que yo necesito consuelo. Pero si Dios no es mi papi, solamente es un rey, un salvador, pero lejano, Yo jamás voy a buscar el consuelo de Dios. Yo voy a buscar el consuelo de comida, relaciones, sexo, materialismo, dinero, fama, prestigio. Pero nunca voy a tomar el tiempo de decir, y una voz suave, una voz tan tranquila, papi, estoy mal hoy. Estoy estresado, confundido, enojado, deprimido. Papi, me siento como fracaso. Papi, por favor, ayúdame para recordar mi identidad en tu Hijo Cristo Jesús. Recordarme quién eres tú y quién soy yo. Papi, yo necesito un abrazo en ese momento. Necesito recordar tu gran amor y perdón y misericordia y gracia conmigo hoy. Papi, tú sabes que mi padre terrenal y mi mamá me han abandonado. Pero gracias, papi, porque en Salmo 27 tú me has enseñado que aunque que mi mamá y papá me han abandonado, tú jamás vas a abandonarme. Entonces, ¿es correcto usar usted con respecto a Dios? Sí, no hay problema. Pero muchas veces es mejor usar tú con respecto a Dios, porque es no solamente el Rey, no solamente es el Salvador. Sí, amén, Dios es el Rey del universo, pero también Dios es papi. Tú eres mi papi. Yo quiero que ustedes repiten eso después de mí. Dios, tú eres mi papi. Tú me amas y yo te amo a ti. Que solamente decir eso con la boca, ¿ustedes se sienten diferentes? ¿Cuántos de ustedes han sido un shock para mí? ¿Cuántas personas que me han dicho, Pastor Jared, yo nunca he podido decir en mi closet de oración, papi, delante de Dios? Nunca. ¿Y por cuánto tiempo? Años. Años. ¿Y cómo es posible tener un corazón satisfecho, alegre, lleno con amor, si el único fuente en todo el universo para el consuelo real, eterno, es Cristo, es Dios como tu papi celestial? ¿Es posible? ¿Hay otra fuente del consuelo? ¿O solamente Dios tiene el consuelo que tú y yo necesitamos? ¿Ustedes entienden por qué hay tantos evangelios falsos diciendo el dinero, la salud, las riquezas, el prestigio? Esas cosas del mundo, dicen estos predicadores falsos, van a darte consuelo. Así dicen ellos, ¿no? Ellos están predicando evangelios falsos pensando que eso va a consolar sus corazones. Y la gente cree en las mentiras. Pero dice, repetido dos veces, yo solo, no la casa, ni la ropa, ni el techo, ni la comida, ni el prestigio, yo solo soy tu consuelo. Dios es tu consuelo. Entonces, iglesia, teológicamente, cuando Dios habla, cuando tenemos 66 libros en esta Biblia, cuando Dios habla, Dios y sus palabras son de consuelo. Porque Dios es de consuelo. Porque Dios es amor. Y cuando, pero Pastor Jared, y todos estos mandamientos y castigo y amenazas y todo eso, ustedes, mira, impresionante, más que yo estoy estudiando hebreo, más que yo veo el corazón de Dios en un mandamiento, advertencia de disciplina fuerte de Dios en el Antiguo Testamento. Cada vez en el hebreo, ¿ustedes saben lo que Dios está enseñándome por medio de estudiar este idioma original de la Biblia? Cada vez que Dios está dando un mandamiento, una advertencia por los pecados y idolatría fuerte de Israel, cada vez en hebreo tiene un significado que no sale en español. Que no sale tampoco en inglés. Y el significado es lo siguiente. Dios está diciendo, yo voy a hablar fuerte sobre la advertencia porque yo les amo. y realmente yo no quiero castigarles. Yo no quiero disciplinarles y yo tengo que disciplinarles. Y por eso yo estoy gritando, advirtiéndoles porque no quiero hacerlo, pero ahora tengo que hacerlo. Cuando alguien estudia hebreo, sale en el hebreo. Muestra el corazón de tanto cariño y amor de Dios. Yo tengo que disciplinarles para salvar sus almas. Porque yo les amo, pero realmente no quiero hacerlo. ¿Ustedes están qué? Ustedes recuerdan el domingo pasado. Ustedes están firmando el papel de divorcio. Ustedes están entregando el documento a mí. Y yo no quiero, pero ustedes sí lo quieren. Tenemos que entender que muchos pensamientos que hemos tenido por años y décadas sobre Dios son pensamientos totalmente falsos. Dios no es quien tú has pensado por décadas y por años. Dios no es la imagen que tú has tenido por tantos, tantos años. Dios es alguien mucho mejor de lo que tú puedes imaginar. Dios tiene más amor, más santidad, más eternidad, más característica de majestad y esplendor que tú puedes imaginar. Y la imagen de sus padres terrenales y los vecinos y gente en el tele y los políticos han lastimado tanto su imagen sobre quién es Dios. Que aunque ustedes lean la Biblia diario tal vez, el filtro que está sobre sus ojos, el velo que está delante de sus ojos, es tan fuerte que en su mente tú puedes leer la Biblia, pero en su corazón está rechazando eso. Porque no puedes decir, papi, porque tú no lo crees. Tú crees que es un Salvador, sí, va a rescatarme el último momento de mi vida para enviarme el cielo y no al infierno, pero Dios no es mi papi. Y yo quiero preguntarles de nuevo, personalmente, ¿tú crees, tú piensas que Dios es tu papi? Cristiano, ¿tú has sentido el abrazo de Dios? No estoy hablando de en un servicio, en un culto. Yo estoy hablando en el closet de oración. En momento privado donde no hay nadie, no hay niños, no hay marido, no hay esposa, no hay nadie. Tú estás solo. Y si tú no has sentido un abrazo de Dios, el cariño, el amor, la fidelidad, la majestad de Dios en estos momentos, es probablemente que no es el hecho que Dios no está escuchándome, es el hecho que tú estás creyendo mentiras sobre Él. Y Dios está tratando de entrar, Dios está tratando de abrazarte, pero tú estás diciendo que no, por tantas mentiras que hay en tu corazón. Ustedes recuerden que lo que yo les he mencionado, varias personas han salido de esta iglesia porque dicen que no están acostumbrados a recibir tanto amor y cariño. Yo pensé, para tener una iglesia sana, la gente va a querer venir por el amor y cariño de la gente, ¿no? Eso tiene sentido común. Pero cuando la gente rechaza el amor de la iglesia es porque no es la iglesia. Están rechazando, ¿qué? El amor del Padre. Porque piensan que no. Mi padre era horrible. Mi tío, horrible. Otros hombres que yo he conocido, horribles. Entonces Dios es así, igual. Entonces el amor es falso. Hay motivaciones malas. Dios va a amarme, supuestamente, y después va a hacerme daño. Igual como todos los otros hombres en mi vida. Entonces, por eso, este acto supuestamente de amor, yo rechazo, porque no creo que es la verdad. Realmente, alguien como yo, extranjero acá, ¿puedo echar la culpa sobre ustedes de tener esta lucha? Y la respuesta es que no. Porque tantos abusos en Nicaragua, en muchos países alrededor del mundo, la gente, para entender quién es Dios, es una lucha, lastimadamente, de años. Dios disciplinando. Yo no soy quien tú has pensado. Y hasta que dejamos de juzgarle a Dios, no vamos a tener libertad, iglesia. Solamente Dios es el juez. Nosotros no somos jueces. No podemos ni debemos nunca juzgarle a Dios en base de la mirada de otros hombres terrenales. Dios es el juez y Dios me ha instruido que Él es amor, paciente, cariñoso, me ama con un amor incondicional y Él solo me consuela. Él solo va a consolarme todos los momentos cuando yo busco por Él. Número uno, ¿por qué sigues olvidando a Dios y temiendo al hombre? Versículos 12 y 13 nos enseña. Sin embargo, has olvidado al Señor tu Creador. ¿Por qué Dios menciona su nombre, Creador? ¿Por qué no dice su Dios fiel o Jehová? Dice tu Creador. Porque nosotros siempre estamos olvidando el poder de Dios. Siempre estamos cuestionando si Dios tiene suficiente poder para sanar mi corazón y para proveer por mis necesidades. ¿Por qué sigues olvidando a Dios y temiendo al hombre? Cuando hay el temor del hombre en nuestro corazón, comenzamos a olvidarnos de Dios. Amén. Eso es lo que dice el texto. Comenzamos a olvidarnos sobre Dios y su grandeza y su poder. Es como la ley de magnetismo. El temor del hombre está por este lado. Entonces eso me jala para este lado de estar con el temor de hombres buscando por consuelo por medio de la afirmación o las palabras o los actos de otras personas. ¿Y dónde está Dios? El otro lado. ¿Y quién dejó quién? El hombre, la mujer, le dejó a Dios, le abandonó a Dios. Y ustedes recuerdan de los domingos pasados, después que la persona crea tantas mentiras sobre Dios acá, la persona le abandona a Dios y va para el otro lado. Y cuando la persona está al otro lado, la persona dice que Dios tiene la culpa, Dios me abandonó. ¿Y quién le abandonó a quién? Y cuando la persona llega hasta acá, ya en este momento comienza a firmar el papel de divorcio, el certificado. Dios me has abandonado. Y por eso voy a firmar el papel. Después, en un momento de ira, de enojo, la persona regresa en la iglesia y deja el papel certificado y regresa en el temor de los hombres. Regresando a Egipto, la esclavitud en lugar de la tierra prometida. ¿Cuántas veces ya ha pasado con mujeres y hombres, personas diciendo yo odio a mi mamá y papá? O en un caso en particular fue la hija odiando a su mamá. La mamá fue muy abusiva a su hija. En dos casos que yo recuerdo que fue la misma situación, dos mujeres distintas, separadas, ni conocen uno al otro. Y de la mujer expresando tanto odio y dolor en su corazón en contra de su mamá. Pasando aquí algunos años perdonando a la mamá supuestamente, pasando por un proceso. Y después que supuestamente su corazón ha sido sanado, en los dos casos, la mujer, la hija, regresó a la esclavitud de su mamá. Regresó, mujeres ya adultas, dos mujeres, dos casos distintos, las dos de ellas regresaron a la esclavitud con su mamá y el abuso continuó. ¡Wow! Y tanta tristeza llenando mi corazón de verle a Dios mostrando a esas personas la tierra prometida de la montaña. Las mujeres y los hombres pudieron ver la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué lindo tener este paz y gozo eterno! Y esas personas han regresado a Egipto. Entonces, ¿por qué, Pastor Jared, algunas personas han dejado de asistir a la iglesia? Porque ellos miraron la tierra prometida, pero decidieron regresar a Egipto. Porque muchas personas piensan, es más fácil continuar viviendo con los demonios que yo he conocido por años, en lugar de caminar por fe en un Dios que yo no puedo ver. Caminando por fe, No es fácil. Pero cuando yo leo este libro, yo creo en esas palabras, yo tengo fe real en la bondad y el carácter de Dios. Dios y su presencia me llena más que su presencia física puede. ¿Cuántas personas estaban pasando 3 años con Jesús? Su presencia, Dios mismo, delante de ellos. Ellos pudieron tocar a Dios, pero no querían quedar con Jesús, porque no tuvieron fe en el Hijo de Dios. Entonces, si solamente Dios puede darme una apariencia física, yo voy a creerlo con todo mi corazón. Yo quiero decirte que es una gran mentira. Tú no vas a creer en Dios. Si tú no crees en Dios después de haber leído este libro, jamás vas a creer en Dios después de una manifestación física. Este libro es una representación exacta del carácter de Dios. Si tú crees en Dios, tú vas a creer en este libro. Si tú no crees en este libro, tú no crees en Dios. Tú eres un ateo de verdad. Yo creo en cada palabra, en cada letra de este libro. Esta iglesia cree en el Dios de este libro. Otra vez, ¿Dios es tu papi? ¿O solamente es un salvador lejano? Y los hombres y las mujeres que no miran a Dios como su papi especial, ¿van a juzgarme a mí? ¿Van a juzgar todos los líderes de la iglesia? ¿Van a juzgar todas las iglesias? Porque iglesias, ni pastores, ni ancianos, nadie puede consolar tu corazón excepto Dios, el Padre Celestial, tu papi. Nadie. ¿Y cuántos de ustedes han venido a Harvest buscando por consuelo, por medio de un servicio, una amistad, un grupo pequeño, en lugar de buscar solamente el consuelo por medio de Jehová, Dios mismo, tu papi? Esta iglesia no puede llenar tu corazón. El tiempo de alabanza no puede llenar el corazón de nadie. Pero con una sola confesión. Otra vez, nadie presente, tú solo. Con una sola pequeña confesión. Gracias, Dios, por ser mi papi. Gracias por amarme. ¿Por qué me amas? No sé. Porque soy un gusano, un hombre perverso, totalmente perverso. Pero Dios, yo creo en lo que tu palabra me enseña. Mis emociones, no me siento eso en mis emociones. Me siento despreciado, me siento que no tengo valor. Pero yo confieso que tú me amas y que tú eres mi papi. ¿Por qué? Porque tu palabra me dice así. Y cuando todas mis emociones, no me siento totalmente solo, rechazado, abandonado. Pero en la confesión con la boca, Dios, yo tengo dudas. Pero yo confío en ti, que tú eres mi papi, porque tu palabra me enseña así. Esa es la primera vez que este hombre o esta mujer va a ser un hombre o una mujer libre. Pero pastor, mis emociones están totalmente en contra de eso. Me siento tanto dolor y tanto rechazo, tanto vacío en mi vida, en mi alma. Y yo quiero decirte con tanto amor, el amor de Dios, no importa. No importa. Porque Dios es más grande que todas tus emociones. Y eso suena como falta de empatía, ¿no? Del pastor Jared. Suena como falta de amor de él. No. Es amor real. Cuando yo te digo, no importa. Dios es más grande que la condenación que tu corazón se siente. Dios es más grande que todas las emociones feas, horribles que tú has sufrido. Dios es más grande que todos los pensamientos de condenación que tú has tenido. ¿Y cuál es el secreto de esta libertad? Versículo 14. Pronto quedarán libres los cautivos. La prisión y el hambre y la muerte no serán su destino. ¿Cómo es posible tener libertad real? la única manera es un hombre consagrado a Dios es liberado rápido, dice en hebreo. No tanto sale en español, pero en hebreo sale perfectamente. Un hombre consagrado a Dios es liberado rápido. Significa, en otras palabras, un hombre que se humilla es la misma palabra para consagrar. Derramado. Entonces, cuando la opresión está súper fuerte encima de mí, depresión clínica, ataques, persecuciones, deudas grandes, decisiones malas que yo he tomado que están, ahora las consecuencias están oprimiéndome a mí por completo. ¿Ustedes saben cuál es la solución? Humillarme. Y cuando alguien está humillado delante de Dios, consagrando su vida, su ser, todo el futuro, entregando todo en las manos de Dios, en este momento dice la palabra que el hombre será liberado rápidamente. Ah, eso significa, solamente tengo que humillarme y todos mis problemas van a estar resueltos. No, eso no es lo que dice el texto. Los cautivos van a ser liberados. La opresión puede quedar y puede quedar por años. Pero si mi corazón está libre porque yo conozco, tengo una relación íntima con mi papi, mi padre celestial, no importa. No importa si toda la economía de Nicaragua se cae encima de mí en una gran depresión económica, con problemas por todos lados y persecuciones, ataques por todos lados. Si mi corazón está libre con mi papi, no me importa lo que pasa alrededor de mí. Entonces todos los predicadores falsos, dinero, prestigio. Yo recibí una visión que Dios va a prosperar Nicaragua grandemente en los próximos 5 años. La prosperidad vino cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y redimió tus pecados. Y aseguró tu salvación. Escribiendo tu nombre en el libro del Cordero. Eso se llama prosperidad. Ya pasó. No es necesario visiones. Ya pasó. Y el récord está en la Biblia. Fue un evento histórico. Literalmente pasó. Pero si tu corazón no está libre, no importa si tú vives en Nicaragua, si tú vives en los Estados Unidos o Canadá, Europa, Argentina, no importa dónde. Y mucha gente quiere trasladarse a Canadá o España o otro país para sentir más libre, ¿no? ¿Cuántos matrimonios malos han pasado y el hombre o la mujer han salido a otro país porque no aguanta estar cerca de la persona? Pero está allá, en otro lado del mundo. Geográficamente está lejos de toda su familia. Pero dentro de su corazón está totalmente bajo ¿qué? Cautivo. Son prisioneros. No importa el local, no importa el sitio. Si tu corazón no está libre por medio del consuelo de tu papi, tú puedes ser multimillonario, tener 10 carros de lujo, 5 casas de lujo, y tú vas a ser la persona más miserable en el mundo, porque yo soy multimillonario y todavía mi corazón está en un cárcel. Ya mi depresión es peor. Entonces, si ustedes quieren la oferta de más dinero, más riquezas, ustedes quieren conocer y tener una relación íntima con tu papi celestial. ¿Cuál prefieres? Las personas que no piensan que Dios es así como Él dice en su palabra. No, Dios no es amoroso conmigo. Esas personas siempre van a regresar a Egipto. Siempre. Las personas que creen que no hay nada ni nadie mejor que Dios, no hay nada ni nadie más bello que Cristo Jesús, siempre van a quedar en la tierra prometida, esperando el regreso de su Salvador. Siempre. Jamás van a regresar a Egipto. Entonces, tú no puedes amarle a Dios y amar al pecado. Es imposible. Personas que luchan con adicción sexual o de dinero es porque no le aman a Cristo. Es que, si son de resuelvo esta adicción con drogas o con dinero que yo tengo, toda mi vida va a ser perfecta. Ese es mi problema, mi adicción. Necesito ir a un psicólogo, necesito tomar medicamento para aliviar esa adicción. Y Dios viene, no, 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 hijo, tu problema es que no me amas. Y tú amas tu autocompasión y tus mentiras más que a mí. Ese es tu problema. Tú no me amas. Tú amas las mentiras más que mi propia persona. Tú no amas, dice Juan, tú no amas la verdad. Y por eso andas en la oscuridad. Número 3, el mismo Dios es otra palabra que tenemos que estudiar en hebreo. El mismo Dios, versículo 15, voy a leer el versículo primero. Pues yo soy el Señor tu Dios, otra vez Dios dando su identificación, que agito el mar haciendo que ruin las olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes observan algo interesante con esas dos palabras en hebreo. Es la misma palabra, ¿no? Dos veces. Pero en un texto, Jeremías 31:2 y 47:6 significa descanso. Pero en este texto, en versículo 15, y también en Jeremías 31:35 significa, ¿qué? ¿Qué dice? Agita. Pero es la misma palabra en hebreo. ¿Cómo es posible? La misma palabra, pero dos significados totalmente opuestos. Porque, iglesia, ustedes van a escuchar algo y aprender algo acá que va a explotar sus mentes teológicamente. Dios no es solamente Dios del descanso, Dios es el Dios de la tormenta también. ¿Quién provocó el desastre en la vida de Job? ¿Fue Satanás? ¿O quién comenzó todo el debate, toda la batalla con Satanás sobre la vida de Job? No dice capítulo 1 que fue Dios que provocó la batalla. ¿No has pensado en mi siervo Job? Y Dios tomó una espina, ¡fum!, así, en el corazón de Satanás. Ya la batalla comenzó y Job no sabía nada. Dios es el Dios de la tormenta, igual como la calma. Dios es más grande que la condenación. Dios es más grande que aún los momentos felices de tu vida. Yo no soy esclavo de la felicidad, amén. Yo no soy esclavo de la condenación, amén. Cristo me ha liberado de todo eso. Si soy esclavo de la felicidad, yo tengo que siempre buscar por cosas felices. No soy un hombre feliz. Por eso Eclesiastés y Proverbios enseña cuando un hombre, una persona está llorando, aún llorando, y el corazón feliz. Eso significa un hombre justo que no es bajo esclavitud de nada. Está llorando, llorando fuerte por el dolor, pero dentro de su corazón está ¿qué? Regocijándose que mi papi me ama. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Espero que sí. Tal vez si no, tal vez no ha sido salvo. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Ok, Pastor Jared, ¿dónde eso sale en el Nuevo Testamento? Buena pregunta y gracias por la pregunta. Porque vamos a estudiarlo. Y ustedes deben, todos, busquen en sus Biblias Marcos. Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Bueno, ya tenemos que terminar rápido, pero ¿ustedes prefieren terminar rápido o continuar? Ok, la respuesta correcta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. ¿Ustedes ven la ironía del texto? Marcos no solamente nos dice que está dormido, dice sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Entonces, por eso yo tuve que gritar. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Yo no debo leer este texto rápido. Dice que una gran tormenta vino, amén. Y después una gran, ¿qué? Calma. Dios está mostrando cuando tú estás pasando por una gran tormenta, Dios está enseñándote ¿qué? Que Él es grande. Y cuando tú experimentas un gran paz, Dios está enseñándote que yo soy grande. Cuando un corazón está libre, la tormenta o el tiempo calma, no le importa a la persona. La persona anda estable, regocijándose en su fe, porque esta persona sabe que mi Papi Celestial es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Dios, mi papi, nunca cambia. Él era mi papi ayer, es mi papi hoy y va a ser mi papi mañana. Y esta confianza que jamás mi papi va a abandonarme. Dios, ok, Dios lejano tal vez va a abandonarme, pero Dios, mi papi, mi padre, nunca, jamás mi papi celestial va a abandonarme. Y nosotros sabemos que la persona nunca es generosa con su dinero cuando no piensa que Dios es su papi. Porque Pedro, Santiago nos enseña de no amar al dinero, ser generosos. ¿Por qué ser generoso con las finanzas? Porque dice, porque tenemos la promesa que jamás Dios va a abandonarme. Es esta certeza de la fidelidad y la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia nunca. Es la seguridad que yo necesito para ser una persona libre. Una iglesia que no es generosa es una iglesia que no sabe cómo llamar el Padre Celestial papi. Porque si tal vez Dios va a abandonarme, entonces yo tengo que asegurarme en mi futuro de mi manera. No voy a confiar en Dios. Iglesia, ¿tú quieres vivir de esta manera? Porque dice el tercer libro de Juan, versículo 4, que dice que Juan no tenía mayor gozo que escuchar que sus hijos caminen la verdad. ¿Ustedes realmente piensan, un hombre como yo, que yo no recibo ningún centavo de esta iglesia de ser su pastor principal? ¿Ustedes piensan que me importa la ofrenda grande de esta iglesia? Para nada. Pero cuando sus corazones están caminando en la verdad que tú realmente piensas y crees que Dios es tu papi, nosotros como ancianos vamos a ser los hombres más felices en el mundo. Porque nosotros podemos estar recibiendo $40,000 mensual, pero nosotros en nuestros corazones sabemos que ustedes andan en esclavitud y ustedes no lo miran el Padre Celestial como tu papi. No hay gozo en nuestros corazones pensando en ustedes. El gozo real de cada pastor de verdad es cuando todos los miembros están caminando en la verdad de Cristo. Y un miembro puede provocar años de sufrimiento para nosotros como pastores. Persecuciones, hablando mal, criticando, gritando en nuestras caras lo que ustedes no ven, porque no están en las oficinas. Y están aquí, el miembro está, o la persona está, hola hermano, y tan dulce es la mujer. ¿Cómo es? Los pastores pueden pedir a esta mujer para salir de la iglesia? Porque tú no estabas en la oficina cuando estaba maldiciendo, gritándonos. Pero nosotros no decimos nada para proteger en amor la persona. Cuando la iglesia camina en la verdad, no hay un gozo mayor que un pastor o un anciano puede tener. La iglesia, las finanzas pueden ser desastre. Persecuciones por todos lados, el gobierno llegando para cerrar y terminar todo. Pero si los líderes saben que la iglesia completa está caminando en la verdad de Dios, ya no está creyendo en mentiras, ellos son los hombres más felices en el mundo. Porque ya saben que los miembros están libres en Cristo, no importa lo que pasa. El dinero, la salud, las cosas políticas, no importa. Los miembros están libres en Cristo. Hemos cumplido la misión, ¿no? Hemos cumplido la misión. Los hijos caminen en la verdad de Dios. Esa es la misión. Tener un montón de iglesias y miembros no es la misión. Las ovejas que Dios nos ha dado, la misión es que todas las ovejas que Dios ha enviado, que esas ovejas caminen en la verdad. No tenemos otra misión, excepto esa misión. Otra vez, yo quiero pedirles repetir, Dios, tú eres mi papi. Tú me amas incondicionalmente y yo te amo a ti. Gracias por amarme y llamarme tu hijo preferido. Oremos. Padre Celestial, solamente tú puedes rescatar las personas que están en ese momento que están creyendo un montón de mentiras en sus corazones. Personas que realmente no te creen. No creen que tú eres un papi bondadoso, perfecto, misericordioso, santo, sublime, de esplendor, de majestad, de poder infinito, poder sobrenatural, inmutable, Dios eterno, Dios bello, Señor. Tú has quitado el velo de mis ojos, Señor. Yo he visto tu belleza. Es una belleza, Señor, que no puedo poner en palabras. Hay personas que están en este momento que nunca han visto tu belleza. No saben por qué. Hay cristianos radicales. Porque cristianos radicales han visto tu belleza. Y por esa razón son creyentes radicales. Señor, yo quiero estar en una iglesia donde la gente, los miembros son cristianos radicales. Yo quiero estar en una iglesia donde los hombres y las mujeres viven vidas consagradas, entregadas a ti, tu reino. Gracias, Señor Jesús. Amén. Quiero pedirles, y eso no es de mí, porque es lo que Dios puso en mi corazón durante la oración, ponerte de pie los que quieren vivir una vida consagrada delante del Señor, y no por la presión de lo que a los demás. No quiero que nadie se pone de pie, sino va a consagrar su vida delante de Dios en este momento. Si todavía tú tienes dudas, mejor quedarte sentado y decir, Dios, yo quiero vivir una vida consagrada. Yo quiero entregar mi vida por completo a ti y tu reino. Y jamás tú vas a hacerlo si tú no piensas que Dios no es tu papi. Y yo como pastor no puedo convencer a nadie que Dios es su papi. Tiene que ser una transición de tu corazón. Que Dios, en mi corazón en este momento me siento abandonado, me siento rechazado, me siento que no tengo valor. Pero yo te creo, porque tu palabra dice que tú no eras así. Tu palabra me enseña que jamás vas a abandonarme, jamás vas a rechazarme. Por eso te creo. Yo no confío en mis emociones, no confío en mis experiencias, no confío en todo lo que los demás han hecho en contra de mí. Yo confío en lo que enseña su palabra. Yo confío en sus promesas. Yo confío en sus mandamientos. Yo confío en sus preceptos. Mi gozo es deleitarme, regocijarme en su ley. Por eso, en este momento, yo quiero consagrarme. Yo entrego mi vida en tus manos. Destruye el hombre exterior en mí, porque el hombre interior sale para vivir en libertad y gozo. ¿Cuántos de ustedes en este momento están bajo esclavitudes fuertes? Que ustedes no han creído hasta este momento que Dios es tu papi. Y no es por tener vergüenza. Y no es para pensar qué voy a hacer después de este servicio. Levanta la mano si alguien quiere confesar en este momento, pastor. Yo aprendí que Dios es mi papi. Levanta la mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. No. Ustedes deben confesar y ser hombres y mujeres valientes. Levanta la mano. Si hoy fue la primera vez, entender de corazón que Dios es mi papi. No es de vergüenza, no importa lo que a los demás piensan. Sí, pastor, hoy es el día yo confieso. Y ahora yo mismo hoy confieso que Dios es mi papi. Y son de las personas con las manos levantadas. Yo quiero pedirles repetir después de mí. Gracias, Dios, por enseñarme que tú de verdad eres mi papi. Y que tu palabra es la verdad. Tu amor es real. Tus promesas son veraz. Tu fidelidad es para siempre. Yo confío en tu palabra. Y no confío en mis emociones. No confío en mis experiencias. No confío en a los demás. Yo confío en ti, porque tú eres mi papi, tú me amas, y por esa razón yo te amo a ti. En este momento yo nunca he experimentado un abrazo de ti por mi propia resistencia y incredulidad. En este momento quiero pedirte para que yo pueda sentir un abrazo de ti. Padre Celestial, estas personas que levantaron su mano, ellos necesitan sentir un abrazo de ti. Gracias por usar tu palabra y usar tu iglesia para abrazar uno al otro. Entonces, iglesia, yo quiero pedirles en este momento comenzar a abrazar uno al otro en el nombre de Cristo Jesús, sin vergüenza, salir de sus sillas en este momento y abrazar uno al otro, diciendo que Dios realmente es tu papi.